Ayer tuve oportunidad de hablar con el comisario inspector Jorge Sosa, jefe de operaciones de la Departamental Gualeguay de Policía, un poco quien ha, a instancias del fiscal Giannini, quien ha organizado el operativo rastrillaje, utilizando un término ayer cuando hablábamos con él, me decía, hemos peinado, utilizó la, el sí. término peinar,
sí.
¿no?
Sí, sí.
Hemos peinado 200 kilómetros cuadrados de la zona alrededor de este donde se encontró esa pick-up que es de pertenencia del señor Benvenuto, ¿no? No es que, a ver, 50 kilómetros cuadrados son 50 kilómetros de lado, ¿no? O sea, 50 kilómetros para cada lado, son los 200 kilómetros. No solo con perros, no solo con los cadetes de la escuela de policía, sino también con sofisticada tecnología, desde imágenes satelitales hasta drones que fueron utilizados. Y lo que coincidíamos ayer con Sosa es que no se encontró absolutamente nada.
Claro.
A ver, cuando siempre yo recuerdo que estudiando alguna vez cuestiones como esta, había, digamos, cuando hay un lugar del hecho, cuando hay un delito, cuando se genera lo que se llama el lugar del hecho, siempre se dan tres situaciones. Una, el lugar del hecho siempre tiene algo de la víctima y del victimario. La víctima siempre tiene algo del victimario y el victimario siempre tiene algo de la víctima. Con estos tres casi dogmas, los peritos trabajan cada vez que buscan o intentan encontrar algo, ya sea en un victimario, cuando se lo revisa, en una víctima, cuando se hace la autopsia, cuando se hace la revisación, si está con vida, y en el lugar del hecho. El tema es que aquí no hay víctima, porque no se lo ha encontrado. No hay victimario, porque no se sabe quién es, pero tampoco hay lugar del hecho, porque no se encontró nada en todos esos lugares. Entonces dice, esto lo torna aún más sospechoso al caso. Porque si algo se hubiera encontrado, uno podría decir, bueno, acá tenemos una pista. Las únicas pistas que hay hasta ahora son llamadas telefónicas. Y llamadas telefónicas que involucran al mundillo de la política, que probablemente no lo sea por cuestiones políticas, no se sabe, pero como son apellidos íntimamente relacionados a la política que se dieron a conocer en tiempos políticos, ya empiezan a surgir algunas hipótesis. Lo que no hay que olvidar es que los hijos de Erro, aquel intendente de Gualeguay que se, a mí me da vergüenza decir, se colgó de la luz para poder hacer un acto partidario sin gastos, y vos dirás, pero por esa pavada, sí, por esa pavada lo llevaron a juicio y lo sentenciaron, y el hombre apeló y toda esta historia. Los hijos de Erro son profesionales que alguno de ellos tendría relación con las empresas de este hombre, con la empresa que este hombre tiene en Gualeguay. Pero nadie descarta relaciones que tengan que ver íntimamente con campañas políticas, con dinero para campaña, con ventas de inmuebles, terrenos o campos. Hay una infinidad de cosas alrededor de todo esto, y hay quienes ya están especulando, y no lo dice Giannini, porque si cae Giannini no atiende el teléfono, no como dice nuestro amigo colega de Gualeguay, Norman Robson, no le, solamente le da nota a los que saben que le van a preguntar lo que él quiere que le pregunten.
Claro.
Entonces ese es el problema, ¿no? Los que le van a preguntar algo que él ya sabe que puede llegar a ser comprometedor, no los atiende.
Claro.
Entonces, todo está en aguas de borraja. Hasta ahora, y por lo dicho ayer por el mismo jefe de operaciones, no hay nada. Y dice, y encima nos suceden cosas en Gualeguay que nos distraen la atención de seguir rastrillando. Y yo dije, ¿qué pudo haber sucedido en Gualeguay tan importante que te quite el rastrillaje? Mirá lo que pasó en Gualeguay. Llaman a la policía porque había un tipo baleado y alguien que disparó con bala. Fueron, se encontraron con el baleado, con el tipo que había disparado. Lo revisan, encuentran droga. Salen a... Dicen, bueno, acá sonamos, muchachos, acá hay droga. Ya hay que empezar a dar aviso a la federal, inmediatamente se arma una comitiva para ir a hacer allanamientos y van y hacen allanamientos a un lugar en donde encuentran. Siete celulares. Seis o siete pistolas, armas de distinto calibre. Droga. Siete motos indocumentadas. Personas que fueron detenidas obviamente porque fueron encontradas sin fragante en el lugar. Entonces le digo a Jorge Sosa, al comisario, pero llegaron a un centro de distribución. Y dice, sí, sí. Y debo decirle la verdad, fortuitamente, pero llegamos a un centro de distribución. Quería contarles esto porque miren a lo que llega la distribución de las drogas en nuestras ciudades, de la que no está exenta ninguna ciudad de nuestra provincia de Entre Ríos, sí, ni de nuestra República Argentina, ¿no? Sí, sí. Celulares, 7, 8 celulares, coincidentemente con la cantidad de motos, casi, y coincidentemente con la cantidad de armas, casi. Fíjate vos, ¿no? O sea, da la impresión de que cada empleado tenía su moto, su arma, su celular, para poder hacer las distribuciones en la ciudad. Una cosa realmente tremenda. Esto por el lado de Benvenuto. Por el otro lado, quería contarles también del tema del caso Gil. Porque el caso Gil, que ha tomado dimensión, recuerdo a la familia desaparecida en el año 2002 aquí en la ciudad de, en el departamento de Nagoya, en Crucecita Séptima, cercanía de Viales. El señor Gote, el dueño de la estancia, el señor murió. Empiezan a surgir algunas voces que empiezan a dar datos. El juez de garantías de la ciudad de Nagoya, el doctor Gustavo Acosta, y el fiscal Federico Uriburu. Les recuerdo que el fiscal Federico Uriburu fue quien llevó adelante el tema de del convento de Carmelitas de Nagoya y el tema del cura Escobar Gaviria de Lucas González, Federico Uriburu. Y ellos estaban hace mucho tiempo trabajando con el caso Gil. Bueno, han logrado recopilar o lograr el concurso de peritos y quienes serán encargados de... En pocos días, algunos hasta le han puesto una fecha, 15 de noviembre, o sea, la semana que viene, que comenzarían excavaciones en lugares donde nunca se excavó, a partir de las declaraciones de un arrepentido o supuesto arrepentido que dice haberlo visto a Mencho Gil, contarle a él que lo había mandado su patrón extrañamente a hacer unos agujeros en un río que estaba momentáneamente seco, en un arroyo. Que sí. Estaba momentáneamente seco, claro. Y que allí lo había mandado a hacer un par de excavaciones muy profundas y que no entendía por qué era. De acuerdo a los dichos del arrepentido y por las señas geográficas y por las referencias geográficas que dio, esto se va a utilizar seguramente para hacer las excavaciones. Y por último, quería contarles en la mañana de hoy, bueno, ya ustedes habrán tenido el tema de Nisman Lagomarsino y el cambio de carátula que se encamina a asesinato. Y hace minutos, en el caso Nisman, se ha dado la figura de silencio total sobre la causa, otra vez, y lo llaman a Lagomarsino ya no como un testigo, sino como un, por lo menos, cómplice, sí, por haber entregado el arma.
Claro, por haber entregado el arma.
Por haber entregado el arma. Sí. Y a los que estaban custodiando, por lo menos como incumplimiento de deberes del funcionario público, porque si el hombre no salía en los horarios previstos, ¿cómo me entraron a mirar? El caso es que va tomando un giro el caso Enigma, y de todo esto tiene que ver, no sé si está bien o está mal lo que voy a decir, lo que sí creo que es real. Todo esto tiene que ver con las últimas elecciones. Las últimas elecciones, el pueblo le dio el aval a que todo esto ocurra sin ningún tipo de inconveniente, porque la gente quiere que esto se sepa y se sepa hasta el final, ¿no? Sí. Por último, el tema de los jueces y de este juez garantista. El garantismo es una corriente ideológico-política dentro de la estructura de los jueces. Esto es, para que la gente entienda. Los profesores de matemática dicen, bueno, ¿cómo hacemos para enseñar que 1 + 1 = 2? Entonces, bueno, yo utilizo manzanitas. Entonces, una manzanita más la otra manzanita son 2 manzanitas. Ah, no, sí, yo voy a utilizar otra cosa. Yo voy a utilizar perros. Entonces, y voy a hacerlo al revés. Voy a decir que aquí tenemos 2 perros. ¿Y cómo llegamos a tener 2 perros? Los llegamos a tener porque sumamos 1 + 1. El tema de todo lo que estuve leyendo, no sé la cantidad de páginas que he leído de gente muy interesante que escribe sobre esto, me llevó a dos renglones, Mónica, para entender el garantismo. 2 renglones, ¿eh? Con 2 renglones que extraje, pude terminar de cerrar, por lo menos en mi cabeza, y de entender esto del garantismo. Y lo que dice estos 2 renglones es lo siguiente. Algunos jueces sostienen que del poder judicial, poder legislativo, poder ejecutivo, del poder hay que esperar siempre un potencial abuso que es preciso neutralizar haciendo del derecho un sistema de garantía, de límites y vínculos al poder para la tutela de los derechos. ¿Qué quiere decir esto? Que algunos jueces sostienen que el poder siempre hace abuso. Entonces, claro, cuidemos al reo de los abusos del poder. Así, esto escrito de esta manera, uno dice, y no está mal.
Claro.
No está mal. El problema es que por cuidarlo del potencial abuso del poder, se pasan de la línea y terminan dándole impunidad. Porque si un delincuente, para que el poder no haga abuso en él, lo dejamos libre y mata, en realidad el garantismo le garantizó al delincuente seguir delinquiendo. No se garantizó el derecho de la aplicación de la ley y de la norma, se garantizó que pueda volver a delinquir. Esta es mi observancia sobre el tema del garantismo, del que no puedo hablar jurídicamente porque no soy entendido en leyes, pero por lo que estudié, no es lo mismo decirle a alguien, te voy a dar libertad condicional como consecuencia de lo que vos hiciste dentro del penal, es decir, porque veo que querés volver a encontrar la senda de la ley, te doy libertad condicional, a decirte, te doy libertad condicional para ver si encontrás el camino de la ley. No es lo mismo.